En casa de Herrero, es radio.
Arrancamos la tertulia económica, ya están aquí en la mesa. Juan Ramón Rayo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Jorge Zuluaga, buenas noches.
Buenas noches.
Y yo creo que tenemos que comenzar por uno de los temas de la jornada. A mí por lo menos así me lo ha parecido, porque me ha resultado muy llamativo el titular. No sé si luego el fondo de la cuestión, ahora me ayudaréis a analizarlo, tiene, pues no sé, tanto de extraño, pero la verdad es que el titular ha resultado chocante, ¿no? Es que la COE ha propuesto al gobierno que extienda los contratos de formación, o sea, que haya becarios de 45 años, que se les ofrezca ser becarios a los parados de más de 45 años. Y yo, pues como mucha gente que haya visto la película, que una película que se llama El Becario, que está protagonizada por Robert De Niro, seguro que le ha venido a la mente, pues eso, a ese señor que al final se ha jubilado y decide volver a trabajar porque tiene tiempo, pero no creo que sea todo tan idílico como en la película lo que nos propone la patronal, ¿no?
No, parece una broma, pero no lo es. Es una propuesta real que ha hecho la COE al Ministerio de Trabajo y es cierto, aunque parezca una broma. Entonces la cuestión aquí es la siguiente. Es cierto que hay un problema que no es coyuntural, o sea, un problema clave de la economía española, que es un poco la reinserción, digamos, de aquellos empleados de larga duración y sobre todo pues de una cierta edad que tienen problemas para volver al mercado laboral. Y que esta sea la propuesta de la patronal, esta sea la idea que ha tenido la patronal para solucionarlo, pues parece una broma, porque al final estamos ante contratos basura para solucionar un problema muy gordo de España. Entonces, esto es un parche, al final, que pueda haber en ciertas circunstancias pues contratos de formación, pues a lo mejor en un perfil concreto de un tipo de empleado que ha perdido su trabajo, pudiera ser. Pero esto no es una solución. España requiere medidas de alcance y de largo plazo para solucionar.
Una pregunta que me surge a mí es, bueno, contratos de formación, el sueldo entiendo que también sería el de los becarios que conocemos, los que tenemos hasta los 30 y pico años de contratos de becario y que tienen sueldos.
Esa es la idea,
que al final...
Esa es la idea de la COE.
Y además ha habido otra propuesta en referente a esto, que es que los becarios no pueden trabajar en un horario nocturno, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero quieren que eso también se elimine, que también puedan trabajar de noche.
Ah, claro, bueno, para los empresarios. Entonces, perfecto.
A ver, yo creo que hay dos cuestiones. Una, digamos, una tendencia quizá de más largo plazo o más estructural, no solo de la economía española, sino en general de la economía global, y es que, digamos, las carreras profesionales donde uno entra casi como aprendiz y va ascendiendo dentro de la misma empresa, en muchos casos eso va a ir terminando, con lo cual hay un problema en general. Luego hablo del caso concreto español, pero hay un problema en general de cómo una persona que a lo mejor ha desarrollado 10, 15 años de su vida en una actividad, luego sale de ella y cuando sale, si tiene que entrar en otra, pues entra como el de 20 años que no
empieza
de cero. Entonces, ahí la figura del becario sí puede ser bastante equiparable a la de un estudiante que ha terminado sus estudios, que todavía no tiene conocimientos prácticos, porque además ese es otro problema. En general, la educación es una basura en todas partes porque está hiperregulada por el Estado, y donde aprendes de verdad es una vez entras en la empresa. Entonces, eso mismo reproducirlo en el caso de las personas, cualquiera que sea su edad. Ese es un problema general. Lo que pasa que, claro, si ese fuera el problema general, probablemente no estaríamos ante una práctica de la que pueda usarse masivamente. Entonces, en el mercado laboral español, ¿qué sucede? El mercado laboral español específicamente está compuesto por dos mercados. El de los que tienen un puesto de trabajo y el de los que no lo tienen. Los que tienen un puesto de trabajo fijo y en el que además ya llevan unos cuantos años acumulados, es muy difícil echarles. Por muy mal que lo hagan, dado que las indemnizaciones que acumulan son gigantescas, no se les puede echar. Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la consecuencia de esto? Que aquellos otros que están fuera, ya sea porque todavía no han entrado por primera vez al mercado laboral o porque han sido despedidos de otro puesto de trabajo y ahora están temporalmente desempleados, esas personas lo tienen muy complicado para volver a entrar. Tanto por los costes de despido de quienes se mantienen dentro, quienes, digamos, aseguran su plaza permanentemente, cuanto porque en muchos casos, sobre todo si venimos de una crisis económica donde la economía se ha hundido y se ha resentido mucho, los sueldos de entrada son muy bajos o deberían ser muy bajos para que se pueda contratar. Entonces, ¿cómo el mercado laboral español, en lugar de decir, bueno, pues si hace falta bajar sueldos de entrada para poder ser contratados, permitamos medidas de flexibilidad salarial como las que en cierta medida ya se dieron desde 2012, ¿eh? Una de las claves de la reforma laboral ha sido esa y por eso ha funcionado, pero no del todo. Por ejemplo, frente a descuelga de convenios y demás es muy complicado. Entonces, ¿cómo se parchea este tapón estructural de no podemos contratar a determinadas personas porque no podemos bajarles el sueldo de entrada o porque tenemos una masa de contratos indefinidos de la que no podemos prescindir? Pues precarizando con contratos basura para los que entran. Entonces, una modalidad de contrato basura que claramente se suele abusar más allá del objeto específico del contrato es el de becario, que es te contrato en unas condiciones que no son las estándares de la tipología contractual del mercado laboral español, te pago un sueldo, si es que te pago, de risa, y además, pues por ejemplo, lo de quitar
cuando
el requisito...
Cuando acaba tu etapa de becario, tú sales y entra otro.
Exacto.
¿No?
Entonces, esa es la parte rotatoria del mercado laboral español. Y lo que se pide aquí es, en lugar de liberalizar el mercado laboral en su conjunto para que se ajusten todas las partes del mercado laboral, bueno, pues vamos a mantener esta estructura fosilizada y vamos a extender la posibilidad de precarizar a los mayores de 45 años, porque si no, esas personas lo tienen muy difícil para entrar, aunque sea con un contrato precario, es decir, no tienen posibilidades para entrar y está bloqueado el mercado de trabajo.
Hay que tener en cuenta que, bueno, esta propuesta de la COE es disparatada, pero al menos es una idea. A mí no me gusta, pero al menos es una idea. Y yo lo que percibo en los últimos meses, digamos, a lo mejor en esta legislatura del gobierno, es que faltan ideas. El mercado laboral, es cierto que hemos tenido muy buenas cifras en los últimos años, con 2017 récord de reducción de los parados, pero las últimas cifras que estamos viendo, hay claras señales de agotamiento en el mercado laboral. ¿Qué ocurre? Claras señales de agotamiento en un momento en el que todavía quedan muchos parados y la economía está creciendo a un ritmo del 2,5-3%. ¿Qué ocurre? Básicamente que ya no es solamente que el efectos de la crisis, la herencia de la crisis, es que está cambiando el modelo de trabajo, la digitalización. Al final llegan los Amazon, los Facebook y cualquier tipo de empresa tecnológica, o en lo que está ocurriendo en la banca con la destrucción de empleo, y esto es estructural. ¿Qué podemos hacer? Juan Ramón daba alguna idea, el tema de la flexibilidad, por ejemplo, a la hora de los despidos, suena muy mal, pero yo creo que, en cierto modo, algo más de flexibilidad laboral ayudaría a contratar, siempre y cuando, al final, se aborde de una manera eficaz el tema de los contratos temporales, que es lo que estamos aquí tratando. Y luego, yo creo, y en esto, por abrir un poco el debate y sé qué rayo se va a poner, el tema de impuestos. Para mí, el impuesto, de alguna forma, impuestos e incentivos fiscales para que las empresas contraten es clave. Y a mí se me ocurre uno, que hay algunos países nórdicos o, bueno, una idea que surge, a ver qué le parece a Rayo, es impuesto a la digitalización. Más allá del impuesto a las tecnológicas, que hemos oído hablar porque alguien del Ministerio de Trabajo metió la pata hace algunas semanas, impuesto a la digitalización. Muy bien, tú has conseguido ahorrarte 400 puestos de trabajo gracias a que, en lugar de que los productos bancarios lo vendan, digamos, comerciales que lo vendan máquinas, perfecto, pues que las máquinas paguen seguridad social, porque si no, vamos al siguiente problema, que son las pensiones.
No, yo evidentemente no estoy de acuerdo con el impuesto sobre los robots, como se le ha llamado, básicamente porque, primero, yo creo que no hay que frenar la mecanización, sino que hay que tratar de acelerarla todo lo posible. La mecanización es lo que permite elevar la productividad de la economía, y la productividad de la economía es lo que en última instancia determina nuestro nivel de vida. Por tanto, mecanicemos todo lo que sea posible y lo más rápidamente posible. Si no hubiésemos mecanizado nada, seguiríamos todavía trabajando el campo, y el hecho de que hayan aparecido los tractores y de que nos hayamos podido liberar del campo es algo maravilloso. Que nos podamos librar de trabajos rutinarios, aburridos, que no aportan nada de valor añadido, es maravilloso. Y poner impuestos sobre la mecanización lo único que hace es retrasarla. No la retrasa en otras partes donde no existen esos impuestos, con lo cual nos coloca también en una desventaja competitiva frente a otros países.
Tiene que ser global.
Claro,
obviamente
eso,
no vamos
eso
a
afortunadamente, dado que no existe un gobierno mundial, y ojalá no exista nunca, no va a suceder. Y por tanto, no lo aprobemos. Y luego, además, es que las empresas, si mecanizan y se forran a ganar dinero, ya pagan impuestos por eso. Porque hay una cosa que se llama impuesto de sociedades. Si tú sustituyes un trabajador por una máquina y gracias a eso te ahorras un sueldo y ganas más dinero, pues pagas el 25-30%. La seguridad social, el problema es que es un impuesto al trabajo, claro, pero es un impuesto contributivo para pagar una prestación. En la medida en que una máquina no va a cobrar una pensión, no tiene sentido que se le imponga una...
Pero pongámonos por un momento en la piel de ese parado de larga duración que tiene 45 años o 50 y que la única alternativa que le ofrecen es esto. ¿Cuál creéis que puede ser la actitud? ¿Podemos encontrarnos las dos? La de la absoluta indignación de cómo voy a volver a vivir este momento tan precario de arrancar de nuevo, o la de, bueno, pues es la única opción que tengo, ¿puedo volver a meterme en el mercado laboral de esta manera? ¿Cómo creéis que puede ser vivida esta propuesta a la persona, a la gente que le afecta de verdad?
Yo por eso decía al principio que, bueno, es un parche, es una broma, pero mejor que haya alguna idea brotando, que no haya nada. Yo, en mi situación, con hijos y demás, pues obviamente la cogería. Antes que no tenerla, la cogería y iríamos a una precarización y estaría probablemente saltando de un contrato de estos a otro durante años. ¿Quién sabe si alguna empresa al final me contrataría?
Claro, es que mucha gente la cogería, porque si no hay alternativa, lo que hay que preguntarse es si hay que ofrecer siquiera esta alternativa, que es tan precaria, ¿no?
Claro, y luego hay que tener otra cosa en cuenta, que es cierto que esta medida, pues entre los más jóvenes, entre los menores de 30 años...
Pues, está asumida.
Está asumida y es cierto que cuando todos hemos entrado en el mercado laboral, hemos entrado cobrando dos duros. Vamos, en el mundo del periodismo no quiero
hombre,
hablar.
Nosotros de becarios sabemos mucho, porque todos hemos sido seguro becarios varias veces.
Exactamente. Pero cuando pasamos de los menores de 30 a los mayores de 45, aquí añadimos un grado de experiencia que debe ser considerado. Debe ser considerado también por el propio trabajador desempleado. ¿Qué ocurre? Que yo, por lo que sin haberme puesto nunca en su pellejo, una de las cosas que debería fomentarse es el tema de los emprendedores. ¿Por qué? Porque alguien con más de 45 años está en condiciones de emprender. Lo que pasa es que la burocracia española te pone impedimentos y limitaciones que lo hace más complicado. Quizás flexibilizar ese ámbito también fuera una solución.
O sea, a ver, que uno entre en el mercado laboral cobrando poco es en general lógico. Hombre, no tiene por qué ser un caso generalizado. Pues si entra un ingeniero o un portento de ingeniero en una empresa donde sus conocimientos técnicos son muy valorados, pues puede entrar cobrando mucho. Pero en general, como decía antes, dado que el sistema educativo, no solo español, sino en general, es muy malo, uno tiene que aprender a ser productivo dentro de la empresa. Entonces, si de entrada no eres productivo, lo normal es que entres cobrando poco. El problema del mercado laboral español, creo, no es solo que se entra cobrando poco. Bueno, de hecho, eso no es un problema real. Quien espere que la generalidad de los trabajadores pueden entrar cobrando un pastizal vive en la irrealidad. Y digo un pastizal en relación con lo que cobran los que ya tienen más experiencia, claro. El problema del mercado laboral español es que el trabajador, cuando entra en una posición ultra precaria. Es decir, puede estar 3 meses en un puesto de trabajo, luego se le acaba el contrato temporal, no le renuevan y tiene que buscar otro puesto de trabajo, y así va encadenando situaciones de precariedad continuamente. Lo cual también impide que ese trabajador adquiera experiencia dentro de un puesto de trabajo, con lo cual tampoco se vuelve más productivo, y si no se vuelve más productivo no termina cobrando nunca, o al menos en mucho tiempo, un salario superior. Y ese problema de la precarización y del encadenamiento de contratos temporales y la rotación de puestos de trabajo, Eso no es un problema o no es un obstáculo objetivo que no se pueda solucionar. Es un obstáculo que crea la regulación. De la misma manera que el hecho de cobrar poco al inicio es lo normal y no se puede evitar, digámoslo así, que el joven, cuando entre en condiciones de precariedad, sí se puede evitar. Y se puede evitar liberalizando el mercado de trabajo para que toda la carga del ajuste del mercado laboral o de las situaciones de penuria de una empresa no pivoten siempre sobre el empleo temporal, sino que también esos costes puedan ser compartidos por aquellos empleados indefinidos que no están rindiendo en la empresa. Y entonces eso es lo que hay que solucionar, liberalizar el mercado de trabajo y que no se carguen las cintas sobre los más jóvenes.
Pero Juan Ramón, tú decías una cosa, que esto es un un programa de formación, y yo pienso si se puede pervertir de alguna manera, porque imaginaos que un parado de larga duración de 45 años entra a trabajar como becario en una empresa o en un sector en el que él ya ha tenido una experiencia previa. Uh-huh. Eso puede pasar, te pueden seleccionar, de hecho, a propósito para ello.
El candidato ideal.
Entonces no habría formación porque él ya la tendría, esa experiencia, y por eso, de hecho, le seleccionarían, y simplemente estaríamos hablando de, bueno, un trabajador barato y con experiencia y además...
Y hay que asumir
desesperado
que
por trabajar.
Hay que asumir que eso ocurriría. O sea, estamos en España como si estuviéramos en otro país, porque es cierto que los españoles tendemos a idealizar lo que ocurre en otros países, los países nórdicos, Alemania, y en Alemania con los mini jobs o como le llamemos, vamos, pasa exactamente lo mismo. Entonces, echa la trampa. Está claro que como abramos la puerta a este tipo de propuestas, vamos a tener una precarización. El problema está en que no haya otras alternativas. Yo, perdona por ser tan pesado misma idea.
Eso es cierto.
El problema es que no tengamos otras alternativas.
Tiene que haber otras alternativas.
Sí. Bueno, la alternativa es liberalizar el mercado de trabajo. Lo que pasa
pero
es que
no está sobre la mesa. El problema es que no esté sobre la mesa.
Cualquiera que lo plantea, pues es apaleado por otras partes.
Alternativas reales o que se puedan llevar a cabo.
Claro, o sea, a ver, la alternativa real es esa, es liberalizar el mercado de trabajo. Si esa alternativa no se contempla, pues no las hay, por tanto seguiremos con parcheos como llevamos 30 años haciendo, lo que esa es la única alternativa real que se atreven a considerar los políticos, que es que todo siga igual, quizá con alguna válvula de escape que se va abriendo.
¿Qué se ha hecho del cambio de modelo productivo que llevamos hablando tantos años desde que estalló la crisis?
Pero es que el problema del mercado laboral va más allá del modelo productivo, es decir, es verdad que tenemos un modelo productivo con una cierta inclinación a la temporalidad, ¿no? Agricultura, turismo...
Otra vez el ladrillo.
Ladrillo en parte, pero es que miremos el sector que miremos, la temporalidad es muchísimo más alta en España, es decir, la temporalidad del sector de la construcción o del turismo en Dinamarca es muchísimo más baja que en España. Por tanto, no es solo un problema de modelo productivo, es sobre todo un problema de modelo laboral. Entonces, es verdad lo que decías, Carmen, de hay, digamos, una parte en la que a lo mejor esto sí tiene sentido, y es el que entra en una empresa que no tiene nada que ver, porque al final es como un nuevo aprendiz.
Está aprendiendo, se está formando.
Exacto. Y luego está la parte que comentaba yo del abuso. Lo que pasa es que ese abuso, tengamos presente que es un abuso que se produce por las circunstancias de la regulación laboral. Es decir, cuando... El empresario tiene dos alternativas, o no contratar o contratar en precario porque todo lo que rodea esa regulación es desastroso, pues claro, ahora mismo no puede contratar y la alternativa es que contraten en precario. ¿Es una alternativa lamentable? Sí, y precisamente por eso hay que buscar alternativas fuera de ese encajonamiento mental de o seguimos como estamos o precarizamos. No, hay que ir más allá, que es liberalizar y que las condiciones laborales de cada cual se ajusten a la riqueza y el valor que está generando, que no sea que una persona que puede ser muy productiva y que es muy productiva tenga que estar cobrando un sueldo mísero o incluso encadenando contratos precarios porque luego hay una, digámoslo, oligarquía de o una casta, ¿no?, por emplear este término que ya está un poco en desuso, de empleados indefinidos que no están rindiendo dentro de la empresa pero que están ultraprotegidos por indemnizaciones de que han delegado durante mucho tiempo, que son los que de alguna manera están, entendámoslo así, parasitando al trabajador que está encadenando contratos precarios y temporales.
A mí la flexibilidad me parece necesaria y es obvio que tarde o temprano tendremos que ir hacia eso, pero más flexibilidad laboral, yo creo que el mercado laboral no se va a solucionar solo con eso. Hace falta una política de Estado, aunque a Rayo no le guste, un plan económico para el país.
Pues he tenido sí. Muchos ya.
¿Eh?
No, que
bueno, sí, pero
planes y los planes suelen fracasar.
Un modelo económico, pues yo qué sé, hablábamos al principio de la crisis la oportunidad del Brexit, oportunidad que ya ha pasado de largo. La oportunidad de convertirnos en un Silicon Valley, que es otra tontería que no va a ocurrir tampoco, vale. Pero bueno, no sé, alguna dirección, una dirección, donde sea, alguna idea del gobierno. Y una vez tengamos estas dos cosas, yo creo que también haría falta un plan del gobierno para estos empleados mayores de 45 años. No se va a solucionar solo por más flexibilidad, es un problema real, lo tenemos delante nuestra, y como no lo atajemos, al final es gente que no va a llegar a tener pensiones. van a tener unas pensiones míseras y es un problema a largo plazo.
Especialmente.
Hay que protegerles. No es porque el mercado no le va a proteger solo. O sea, el mercado no va a tender a proteger. El mercado va a tender a ser más eficiente, más productivo. Pero
no, bueno,
hay que cuidar también un poco.
Y si no pones palos en la rueda, también protege. Es decir, al final un contrato estable es un fenómeno del mercado si no se impide al mercado que proporciona esos contratos.
Sí, Juan Ramón, pero tú decías antes, entre no contratar y contratar en precario, contratar en precario. Pero y entre contratar y contratar en precario, ¿qué es lo que van a elegir?
Claro, pero
contratar en precario, entonces al final...
No, pero es que eso depende de...
Tienes a un trabajador experimentado, de una edad media, que probablemente no tenga ganas de irse, de cambiar luego, marcharse, ni...
Pero es que eso depende
de una vida estable.
Evidentemente, el empresario siempre va a intentar pagar lo menos posible, de la misma manera que el trabajador va a intentar cobrar lo máximo posible. Pero... al final esto es una interacción de oferta y de demanda, es decir, de la misma manera que yo como comprador de un iPhone quiero pagar lo mínimo posible por un iPhone y no puedo comprarlo por 2 euros, en un mercado laboral que funcione bien, un empresario no puede contratar en condiciones lamentables y precarias a un trabajador. ¿Por qué en el mercado laboral español sí? Porque tienes una tasa de paro del 16%, entonces tienes un ejército industrial de reserva, como lo llamaba Marx, que puedes ir tirando de que tú no quieres trabajar aquí, pues el otro. Entonces, mientras ese problema, el de el desempleo masivo y... el de la temporalidad, es decir, solo puedo contratar... Es decir, es que tengámoslo presente, es decir, en la economía española 3/4 partes de la plantilla laboral de los que trabajan están con contrato indefinido. Si el 75% de los que trabajan están con contrato indefinido, claro, es que una empresa, si de media tiene 3/4 partes de su plantilla fijas, ¿cómo consigue una mínima flexibilidad? Pues si te cae la demanda, si surge un competidor que te está haciendo la puñeta, si quieres probar de lanzar un nuevo producto a ver si sale bien. ¿Cómo consigues una flexibilidad si el 75% de la plantilla está indisponible? Pues precarizando al máximo el 25% y que sean Kleenex que vas cambiando uno tras otro. Entonces, mientras no se solucione el problema del paro y el problema de que la única modalidad de contratación para gran parte de la empresa española sea la temporalidad, pues seguiremos encadenando basuras, basuras y basuras de contratos.
Yo estoy de acuerdo con Juan Ramón en que flexibilidad laboral pasaríamos de las 3/4 partes de indefinidos, pues quizás a un 50% y un 50% de temporales en mejores condiciones y a su vez menos parados. Pero, insisto, el problema de los mayores de 45 o mayores de 55 lo vamos a seguir teniendo.
Hay que
afrontarlo en
algún
momento.
Yo no creo que pasáramos a más temporales. Es decir, lo que vemos es que en mercados laborales más flexibles hay más indefinidos. Lo que pasa es que los indefinidos no son intocables. De tal manera que si tú tienes que prescindir de algún trabajador, prescindes del que menos está aportando y del que menos valor está creando dentro de la empresa. No prescindes del más productivo porque sea el último que ha llegado con un contrato temporal, sino del que, oiga, usted está cobrando aquí un pastizal y no está rindiendo nada, la empresa lo está pasando fatal, pues usted o se ajusta las condiciones y trabaja más o prescinde de usted. Entonces, tendríamos todos contrato indefinido, pero sería un indefinido que no nos garantiza frente a cualquier circunstancia que no nos van a despedir si las cosas vienen
paradas. Pero la realidad es que después de la reforma laboral del gobierno aumentó la temporalidad, no aumentaron los indefinidos.
Depende, es decir, si mides el aumento de la temporalidad con respecto al mínimo de la crisis, es verdad que ha aumentado porque todo el empleo que se destruyó fue temporal, entonces tenías una temporalidad en mínimos históricos de España, pero si lo mides con respecto a otros periodos comparables, no ha aumentado. Es decir, hemos tenido en otras ocasiones en los últimos 30 años una tasa de paro del 16%, que es la que tenemos hoy. En el año 92, o 91 y en el año 99. Bueno, pues en esos 2 años, mucho antes que la reforma laboral, por supuesto, la tasa de temporalidad estaba por encima del 30%. Hoy está en el 26,5%. Por tanto, es verdad que no ha mejorado mucho, pero estamos ligeramente mejor que en otras tasas de paro, que en otras épocas con tasa de paro comparable. Y eso es gracias a la reforma laboral que, aunque no ha hecho gran cosa, sí ha permitido un poquitín de ajuste y, por tanto, ha reducido un poco las diferencias entre indefinidos y temporales.
Bueno, pues esto seguirá dando que hablar, yo estoy segura. Gracias por acompañarnos en la tertulia de hoy. Juan Ramón Rayo, buenas noches. Y Jorge Zuluaga, buenas noches. Pero
buenas noches.
Antes os vais a ir con un consejo que solemos dar aquí en Casa de Herrero, porque ya sabéis que nos preocupa la audición mucho. Trabajamos en la radio y eso es importante. Y quien mejor cuida la audición es GAES.
Exactamente, Carmen, y por eso desde aquí les animamos a revisar cada año su audición en GAES Centros Auditivos. La revisión es completamente gratuita y ponen a nuestra disposición la red más amplia de centros y un servicio profesional y personalizado. Puede reservar ya su revisión gratuita llamando al 900 902 026 024. Recuerden, 902 026 024.
En Casa de Herrero. Es Radio.